Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este tu programa de los martes con Marbel Lugo. Y hoy tenemos una noticia y es que nuestro programa se renueva y a partir de hoy somos Tu Casa Live. Sí, Tu Casa Live es un concepto nuevo y diferente, renovado, para traerte cosas del sector inmobiliario, todo lo que está actual para tu formación y tu crecimiento, tanto para aquellas personas que quieran comprar inmuebles, que quieran asesorarse, como también para nuestra gente, que son nuestros compañeros y asociados del sector inmobiliario. Nuestro programa a partir de hoy es Tu Casa Live y como todos los martes vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en Extra Tu Radio Funglobe. Vamos a tener dentro de algunos segmentos diferentes y vamos a ir agregando cada semana. Conoce tu zona, vamos a conocer los diferentes barrios, su historia, lo que hay en las diferentes zonas de la capital para que tú puedas elegir dónde te quieres mudar y cuáles son las zonas que más te convienen y conozcamos un poquito la historia de esos sitios que a veces decimos ¿y por qué Piantini es Piantini? ¿Por qué Evaristo Evaristo? Y así sucesivamente. Vamos a tener como siempre nuestro invitado especial y para que no se me pongan guapitos, pues también vamos a tener siempre nuestros tips y nuestros apoyos en el área de coaching, que eso no lo podemos dejar porque es parte esencial de nuestra vida. Y muchísimas gracias por estar y habernos acompañado durante estos 2 años que hemos tenido aquí con coaching en Renuévate Coaching en la radio, que a partir de hoy es Tu Casa Live. Y para empezar nuestro programa, que está, les cuento que está súper interesante el día de hoy, tenemos en la cabina, estoy llena de hombres, señores, que me están acompañando, hombres súper poderosos que nos van a traer noticias y conocimiento y de cosas nuevas que están sucediendo en nuestro sector. Quiero empezar el programa de hoy, ya que estamos cambiando a Tu Casa Live, con una frase que puse esta mañana sobre el tema de construir. Nosotros como seres humanos debemos construir en base a nuestro futuro, invirtiendo en el presente. Todo lo que tú quieras lograr a futuro, tienes que empezar a invertir en eso ahora. Ahora es el momento presente, el momento actual, es el momento de actuar para el futuro, de sembrar. Toma medidas que conduzcan a eso que tú quieres lograr, a una carrera exitosa, a una familia exitosa. Fórmate, crece y siempre trata de ser innovador y traer cosas nuevas a tu vida porque eso te va a apoyar. Y ahora sí, señores, les voy a presentar a nuestros invitados especiales que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar. Alberto Bogart, quien es también parte de los asociados de la empresa Múdate. Ellos están aquí acompañándonos porque nos tienen una noticia increíble y es que ellos están trabajando unidos para unir lo que se llama el sector inmobiliario. Ellos están proponiéndose como candidatos ay, Dios mío, ahora que estamos en política, candidato para elegirse como presidente y vicepresidente de nuestra Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios con su plancha Unidos para Sumar. Bienvenidos, Pedro, bienvenidos. ¿Cómo están? Un placer tenerlos aquí en cabina. La verdad para nosotros es un honor con personas con tanta experiencia y con tantos años en el sector que estén dispuestos a sumar y como tú bien dijiste, pues acompañándose siempre de gente joven, de sangre nueva para traer lo que nuestro sector necesita, que es primero la unión del sector y segundo la formalización y regulación del sector. Y mira qué bueno porque en nuestro próximo segmento vamos a estar hablando con nuestro segundo invitado que es especial, el que va a estar precisamente hablando de la ley de lavado, que entiendo que a nosotros nos hace de alguna manera
un sujeto obligado.
Además de ser sujeto obligado, somos ya un corredor inmobiliario va a ser esencial para cualquier transacción en el sector de bienes raíces. O sea, ya va a llegar un momento que en nuestro país no se va a poder hacer una transacción inmobiliaria si no está acompañado de una persona que sea el sector inmobiliario. Les dejo los micrófonos a ustedes, Pedro y Alberto, para que nos cuenten un poquito de su propuesta, de lo que ustedes traen para la asociación y todas esas cosas que me han contado fuera de cuando no estábamos en vivo.
De acuerdo, gracias de mi parte, Marbel, por la invitación a tu programa. Sí, estamos acá, Alberto Bogart de la empresa Múdate y yo, Pedro Dip de RE/MAX Leader. para llevar un mensaje a los miembros de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de que las próximas elecciones, que serán el 24 de octubre de este año, hay una plancha que fue el resultado de la unión de dos planchas que venían trabajándose. Y como te decía hace un momentito, ha sido una unión mágica porque inicialmente la intención nuestra era llevar el sentir de que este sector unido crece más rápido, unido crece de manera más robusta, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Mira, hubo personas valiosísimas, como ya estaban las planchas conformadas en su 95% de estatutos. Alberto.
Bueno, sí, y también nosotros tenemos la firme disposición de convertir esas comisiones que tú mencionas en la principal herramienta de trabajo de la asociación. Vamos a auxiliar de gente muy valiosa que estará aportando sus ideas y sus conocimientos desde las comisiones de trabajo, que dicho sea de paso son bastante diversas. Hay comisión de relaciones públicas, comisión de finanzas, comisión de ética y educación, comisión de todo, de tecnología, sí, y de todo lo que la directiva entienda que deba crear. Como Pedro mencionó, nosotros somos varias empresas que nos unimos para conformar una sola plancha. De las dos principales planchas que había en el sector, nos aliamos y unimos nuestras ideas y estamos ahora dispuestos a colaborar todo en pro del sector inmobiliario. Nos acompañan dentro de la plancha gente importante del sector, de muchos años de experiencia, como el caso de Aleni Garavito de Time Homes. También nos acompañan Rafael Polanco de Daínsa. También nos acompaña Víctor Ferreira de Villaniza. Y también tenemos como parte de la plancha a Claudia Castillo de Top Inmobiliario. Tenemos a Ariel Grasso de RIMAX Magnum. Tenemos también a Ninoca Carvajal, que estará colaborando, a Claudia Guzmán, de Broker Link. En fin, una serie de personas. Ah, claro, Belkis Cuello, de BC Realty, parte importante de la plancha también. Que son gente de mucha experiencia en el sector y gente que viene a aportar lo que es un granito de arena para que todo siga fluyendo como la actual directiva lo ha estado llevando. Tenemos también muchas cosas que mejorar que te vamos a comentar también durante
sí,
el programa.
Qué bueno que tú me lo dices, que muchas cosas que vamos a mejorar, porque a mí a veces me llaman personas y me dicen, o sea, personas nuevas, tú sabes que yo estoy en los diplomados, estoy apoyando, siempre apoyando a la gente nueva con mis programas de coaching también, y la gente me dice, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo por entrar a la AE? O sea, como que a veces la gente como que no lo palpa, entonces tú tienes que explicarle los beneficios, o sea, a partir de ahora, ¿cuáles son esas cosas que se van a palpar, que se van a ver, que van a hacer que un corredor nuevo, un corredor independiente de la calle diga, yo quiero estar ahí en la AI?
Mira, es una pregunta reiterativa, las expresan también a nosotros de forma reiterada, pero yo esa pregunta la veo más como una pequeña falta de conocimiento de personas que se unen al sector en los últimos 6, 7, 8. ¿Por qué te lo digo? Porque 29 años, va para 30, y nació con el objetivo de trillar un camino de profesionalidad buscando un marco legal que todavía al día de hoy no se ha conseguido por diversas razones que quizás ahora mismo no vienen al caso. Pero mira cómo yo lo planteo, Marvel. Yo planteo el asunto de un gremio, como lo voy a traspolar al asunto de una sociedad. ¿Por qué nosotros luchamos por tener una sociedad donde uno pueda vivir de manera tranquila, de manera segura, de manera que exista progreso? Y todos nos esforzamos porque esa sociedad así se mantenga, porque ahí se criarán nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, para mí, este gremio es la sociedad inmobiliaria que tenemos todos que velar porque sea transparente, porque sea ética, porque sea responsable. Entonces, más que yo de manera personal preguntarme qué hace la AEI por mí. Yo tengo que decir, mira, yo voy a hacer lo que tenga que hacer a la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, porque detrás de nosotros vienen nuevas generaciones que van a trillar también y van a ejercer ese relevo generacional. Yo soy parte también de un relevo generacional y le agradezco a los que de manera muy valiente se fajaron a parir este gremio para que hoy día, este negocio sea de los más apetecibles que tiene la juventud dominicana. Fíjate, la cantidad de personas jóvenes que entran en el negocio es producto de una siembra que se hizo en un momento en que todo parecía que era imposible. Los imposibles para cuando la gente se une no existen. Entonces, vamos primero a entrar a la asociación y luego de ahí vamos a seguir limpiando, desarrollando, profesionalizando el sector para que todo lo que vengan detrás también le dejemos un legado, porque es muy triste. Yo pasé, ¿qué tú hiciste? No, yo viví del negocio inmobiliario tantos años, pero ¿cuál fue tu legado? Mi legado fue que mi familia vivió muy bien. Eso es muy como muy barato, ¿no? Vamos a ver que todo el entorno, porque ¿por qué yo te digo esto? Porque yo sí tengo sentimientos profundos por mi sector. Yo tengo 30 años, 32 años en él, 26 en la asociación, y yo tengo, como te decía hace un momento, yo estuve en el antes y he estado en el después.
Y una respuesta, abundando un poquito más a lo que dice Pedro, ¿qué te aporta la asociación? Yo te voy a contestar lo siguiente: ¿qué te aporta pertenecer a una asociación, no solamente a la AEI? Hay diversos puntos, pero te voy a mencionar varios solamente. Cuando tú estás en una asociación, los siguientes temas: el aprendizaje, la formación, la colaboración. Esos tres temas te lo ofrecemos en la AEI, con los diplomados, con los congresos y con todo lo que se hace, además del networking. Cuando tú juntas varios colegas, hacen una peña y hay intercambio de información de proyectos y pueden inclusive hacer negocios con el networking. La promoción, la fiabilidad y la resolución. También eso te aporta a pertenecer a una asociación. Y el apoyo, los convenios y la información. En el tema de la información, esta directiva actual se ha preocupado bastante con la parte de la ley de lavado de activos, que se ha informado por todos los canales. O sea que esos son los puntos más importantes que te ofrece pertenecer a una asociación. Ahora, ya dentro de la AEI, sí hay otros beneficios adicionales que van con lo que Pedro está mencionando y con lo que nuestra propuesta va a ofrecer a los agentes, o está ofreciendo ya a los agentes en estos días, que estamos visitando diversas empresas y estamos recibiendo apoyo total de todo lo que visitamos.
Mira, qué bueno que tú estás comentando eso y que Pedro también lo trae, porque quiero compartirle a las personas que nos están viendo que además de esto, como bien dijo Pedro, yo aprendí algo y es: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, si tú quieres que las cosas mejoren y cambien, no pidas, sino da y haz y pon tu granito de arena. Así que yo creo que la invitación para hoy, para ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, es que si quieres que las cosas mejoren, pues únete al cambio. Únete, porque unidos vamos a crecer y a ser mucho más mejores. Y otra cosa que aprendí también es que la asociación es la clave del éxito, porque esa historia del llanero solitario, señores, hasta el llanero solitario tenía un caballo que lo ayudaba. Es decir, que no hay forma de que tú logres nada sin hacerlo en asociación. Así que asóciate a tu AEI, a la Asociación de Agente Inmobiliaria o a cualquier asociación que te pueda apoyar en este sentido. Y creo que es un buen momento, como ustedes bien dicen, ha habido una revolución. Esto ha sido como la revolución industrial, lo que ha sucedido en el próximo día. Yo también, el sábado próximo vamos a tener un masterclass con nuestro amigo Carlos Renta, lo que viene de España, donde vamos a estar hablando del superagente digital y donde yo voy a estar exponiendo cómo ha sido el cambio que he visto durante estos 20 años en bienes raíces. Y mira, y me pasó algo muy bonito ayer, una amiga me mandó una foto de una carta que había recibido mío de hace, cuando yo tenía 18 años, estábamos las dos estudiando, yo viajaba mucho y yo iba a estudiar a Iowa. y bueno, y luego ya que se quedó por allá, ¿no? Y era por carta que nos escribía, me pareció tan bonito, ¡wow! Y en esa carta yo le ponía, amiga, disculpa que no te había contestado la carta, porque estaba en Europa y acabo de llegar, o sea, ella tuvo que esperar que yo llegara de Europa para yo leer, responderle. Pero qué bonito cómo las cosas han cambiado, y si antes nos comunicábamos de una manera, hoy en día nos comunicamos de otra manera, pero lo importante es que esos lazos no se han roto. Y hoy tenemos el Facebook, hoy tenemos Instagram, y hoy tenemos muchísimas novedades, pero lo importante es que nosotros podamos hacer negocios, buenos negocios, unidos, y que aportemos unos con otros. Quiero saludar ahora a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que se suman. Aquí me dicen, bueno, ya contestamos, Emily, tu pregunta, que dice, ¿qué ofrecen ustedes como asociación a la gente? Ya está, o sea, te ofrece muchísimas cosas, ya tiene un MLS, tiene networking, tienes apoyo, tienes también la comisión de ética para cualquier situación que pueda suceder dentro de corredores. Así que, señores, creo que es un buen momento de unirse, de apoyar a nuestra asociación. Yo creo que Pedro Deep y Alberto traen un eslogan muy bueno, que es unidos para sumar. No para quitar, para sumar. Y a mí me enseñaron que el que suma, la suma, ¿cómo es? El número aumenta. 2 más 2 son 4. O sea, no hay forma de que reste para nada. Y estamos en un mundo, señores, que tenemos que sumar y aportar. Como tenemos otro invitado, me gustaría, antes de pasar al siguiente segmento, que nos comenten ustedes un poquito sobre algunas cosas que quisieran dejarle, algún mensaje a las personas que nos están viendo, que voy a aprovechar para saludar a alguno de ellos. Está conectado Emil, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Ovalles, Mari Carmen, Ginette de Mueces, que nos manda un saludito. Nos están viendo también desde Venezuela, Inmoa Gente, un beso para ti, muchas gracias por estar ahí, la gente de Plusval, Bárbara, bueno, tenemos muchísima gente conectada, muchísimas gracias, señores, mándenme sus comentarios, díganme si nos están escuchando bien, si tienen alguna pregunta para estos chicos que están aquí, también saludos a nuestra querida Alenny, Alejandro, Emilio, José González, gente que se está sumando desde Boston, y desde Europa, muchísimas gracias, Manuel, Néstor, wow, muchísima gente conectada, no me da el tiempo para saludarlo a todos, pero que sepan que estamos ahí, dice, bien, igual para mí, y un saludo a mi amigo Pedro, ahí te mandan un saludito, Pedro, eso es la magia de la plancha Unidos para Sumar, es la plancha ideal para esta nueva generación de la Asociación de Agentes y Empresas de Inmobiliarias.
Mira, yo te diría que esta plancha conjuga mucha experiencia, conjuga mucha juventud, conjuga mucho dinamismo. Y es la plancha, déjame brevemente explicarte, es la plancha. Nosotros tenemos una empresa poderosa en la zona oriental. Es la única plancha que tiene representación en la zona oriental, pero de igual manera tenemos una empresa con mucho liderazgo en la zona oriental, Rafael Polanco Gondainza. En la zona norte de Santo Domingo y la zona oeste tenemos un compañero valiosísimo que es Víctor Ferreras con Villaniza, que es con un liderazgo impresionante. Ya en el centro de la ciudad tenemos dos empresas de la marca Rimax Magnum, Rimax Líder. Tenemos una de las empresas emergentes más grandes y de más prestigio, que es Múdate, y tenemos también a Wendy Gómez con otra multinacional, en este caso una multinacional suramericana, que es Citymax, igual Claudia Castillo, Belkis, Ninoska, Claudia Guzmán. Hay una serie de elementos que nos hacen ser tan fuertes, porque las voluntades se fueron sumando, gracias a Dios, y hemos conformado un excelentísimo y un gran equipo.
Mire, aquí nos hacen una pregunta, dice, que me digan cuál es su objetivo, por favor. No sé si Alberto o tú quieren...
Mira, el objetivo básico contestar. De nosotros es buscar un marco que regule la profesión, pero igualmente dentro porque ese es el básico. Hay muchísimos objetivos que también van a seguir prevaleciendo, como seguir continuar con la educación. Vamos a continuar y vamos a implementar con el asunto este de las comisiones, que la que la asociación llegue a su más alto nivel. Ya hemos llegado a acuerdo con empresas importantes en el área de relaciones públicas que nos van a apoyar. Vamos a hacer un trabajo de relaciones públicas para extender la imagen de la asociación, para hacerla elevar, y que el corredor inmobiliario de nuestro país se sienta cada día más orgulloso de pertenecer a nuestro gremio. Y algo importantísimo para concluir, que unidos es la única manera que podemos sumar.
Muchísimas gracias, Pedro. Ahí tiene la respuesta a Emily de Leo que estaba de Óleo, que estaba haciendo esta pregunta. Yo porque definitivamente, señores, la asociación es la clave. Súmate a Unidos para Sumar. Este es el momento para unirnos, conseguir esa regulación que tanto anhelamos para hacer negocios más seguros y prósperos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Las puertas están abiertas cuando ustedes quieran. Recuerda que esto es tu casa live, por esta tu radio Funglode. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. No te muevas, que viene algo buenísimo, precisamente sobre la ley de lavados, cuáles son los beneficios y los inconvenientes que afecta a nuestro sector. No te muevas, volvemos en breve. Mira, aquí me dice Marvel, saludos extensivos a la directiva de la Cámara Inmobiliaria de Comercio Inmobiliario del Estado de Falcón, Venezuela. O sea, desde Venezuela, wow. De la Cámara nos están saludando. Así que muchísimas gracias.
Tú eres presidente de la. Yo una vez di una conferencia y te conocí,
claro.
Y te
dio
tu tarjeta. Sí,
y así
sí. Yo te.
Sí. Que te vi en una potencia tuya que
nos viene. ¿Vamos a hacer una foto?
En Acoprovi.
Sí, Acoprovi. ¿Quién nos va a hacer eso?
Aquí mismo, ven. Tengo una fotico aquí. Que ya vamos. Eso es rápido.
Sí, antes que entre dos.
Gracias, me la mano. Bueno, señores, ya ustedes saben, este programa de ustedes. Cuando ganen.
Ganemos, pero es parte de nosotros.
Claro que sí. Ven por aquí, por favor.
Bueno, bye. Gracias.
Sí,
bye.
Chao. Señores, y ya de regreso a este tu programa, Tu Casa Live, que estrenamos hoy porque nos estamos renovando y trayendo nuevas cosas, que traigo la historia de Evaristo Morales, porque quiero que conozcamos nuestra ciudad, quiero que conozcas tu barrio, quiero que sepas de dónde viene esta urbanización. Pues te cuento que la urbanización Evaristo Morales, una comunidad que data, según las informaciones más recientes, que tiene aproximadamente unos 40 años y se construyó a partir de la decisión de los hermanos Yolanda Evaristo y Julieta Morales. Es decir, que el nombre de la organización, que eran, fíjate qué bonito que de ahí viene el nombre Evaristo Morales. El que nos toca enfocar llega por nombre Evaristo Morales, él precisamente en honor a los propietarios. La organización Julieta Morales, o sea, de la señora Julieta y de Yolanda, son otras dos comunidades aledañas que también, o sea, que esa gente también construyeron la zona del Julieta. Esto es una zona que fue hecha y creada para familias de clase media y clases medio alto, de ahí que las casas y los solares pues hayan sido creados de una manera que son grandes. Y es verdad que la mayoría de los terrenos de esa zona, de los terrenos formales, tienen más de 500 metros. Es muy bonito que que en esa zona, dice aquí en esta historia que estoy leyendo, que existía un gran deseo que se desarrollara la religiosidad. Es por eso que ahí se creó la iglesia que está ahí, y hay varios centros religiosos en la zona que fueron propuestos en esa zona. Bueno, señores, lo importante es que ustedes saben que también el Evaristo Morales está entre las calles Roberto Pastoriza y la Winston Churchill, que se ha convertido en la zona bancaria financiera de nuestro país, y que hoy en día, pues, actualmente se cree que es uno de los centros mejores y los mejores lugares para vivir. Está bien cerquita de lo que es el llamado Piantini, que más adelante conoceremos. Pero mira qué bonito conocer que esta organización Evaristo Morales, que todos llamamos Evaristo Morales, se llama así porque fue creada por dos hermanas. Señores, muchísimas gracias. Seguimos aquí en nuestro programa. Esto ha sido la pequeña historia de Evaristo Morales. Ustedes saben que aquí en nuestro país no hay mucha información, pero estamos investigando para traerte estas informaciones que me parece que son importantísimas para que nosotros conozcamos dónde vivimos, cuál es nuestra historia y el porqué de las cosas. Tenemos un invitado súper especial el día de hoy, el señor, bueno, la verdad es que él tiene un nombre bien especial, señores, Heiromi, él es especialista en la ley de lavados de dinero, porque ya tiene muchos años en el sector financiero, y nos viene a hablar el día de hoy de cuáles son los beneficios y los inconvenientes que tenemos de bienes raíces con esta nueva ley y cómo nosotros podemos ayudarnos para poder para, no, es que me estoy leyendo algo que me está escribiendo aquí, me distraje un poquito, señores, discúlpenme que me distraje aquí con una persona que está diciendo que un día un post sobre los nombres de los sectores donde vivo. Muchísimas gracias, Emily, por comentarlo. Trae esta información porque es de valiosísimo con nosotros como corredores inmobiliarios y o personas que vamos a comprar inmuebles. Debemos tener esta información, señores, para que no nos metamos, como digo yo, llanamente, para que no nos metamos en problemas y en lío. Bienvenido, Heiromi.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos los radio oyentes y agradezco mucho tu cordial invitación y siempre estoy a la orden para atender tus invitaciones y también
tu trayectoria y por qué te has especializado en esta ley y todo lo que conlleva. Cuéntanos un poquito de ti para que las personas te conozcan un poco más.
Bueno, mi formación es en el área de economía, tengo una maestría en administración y un posgrado en administración financiera. He trabajado siempre en el sector financiero y tocó que trabajando en la superintendencia de bancos se me dio la responsabilidad en el año 1996 de implementar todas las políticas de prevención de lavado de activos en el sector financiero, bancario más bien, y agentes de cambio, que para entonces no se llamaban agentes de cambio, sino todavía casas de cambio, bancos de cambio. Y entonces desde el 96 hasta el 2015 trabajé en la superintendencia de bancos como director de prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Fue un departamento que fue evolucionando poco a poco hasta ser lo que es hoy. Este es el título de la estructura, dentro de la estructura organizacional de la superintendencia, que es el Departamento de Prevención de Lavados y Crímenes Financieros. En adición, representé al superintendente de bancos durante más de 10 años, 12 años en el Comité Nacional contra Lavado de Activos y a la República Dominicana en el Grupo de Acción Financiera del Caribe, que era el bloque regional al que pertenecíamos hasta el 2016. Ahora ya no pertenecemos al GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, como he dicho, sino a GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que era una propuesta que habíamos hecho desde hace tiempo, estructuras legales de nuestro país, se asimilan más a los países de Sudamérica que a los países o las pequeñas islas y territorios que hay en el Caribe, ya que la mayoría son paraísos fiscales. Y esto nos trae inconvenientes al momento de tomar decisiones ¿verdad? De grupo. Eso siempre fue un problema, pero se comprendió y en el año 2016, Gafilat. En adición, también representamos a la República Dominicana en los grupos de trabajo de la CICAT de la OEA, el Comité Interamericano contra el Abuso de Drogas, que tenía o tiene el de prevención de lavado también. De ahí viene todo ese acumulado. Representamos al país en el grupo Egmont, cuando ingresamos en el grupo Egmont en el año 2000. Y bueno, ahí venimos haciendo camino al andar.
Ah, pero bueno, señores, definitivamente estamos hablando con un experto que ha sido de los creadores, vamos a decirlo de alguna manera, en este trayecto de lo que ha sido la ley de lavado, que realmente yo creo que tiene muchos beneficios, pero y que también tiene a veces inconvenientes porque entendemos que es, no tenemos el conocimiento de cómo manejarnos nosotros como corredor de bienes raíces. Entonces, Jerome, en ese sentido, me gustaría que nos cuentes un poco qué es exactamente para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, qué es eso de la ley de lavado de activos. ¿Tenemos que asustarnos? Las personas que van a comprar en inmuebles, a veces, según he escuchado algunos corredores, alguna gente se asusta, que cree que solamente por comprar se va a meter en algún inconveniente. Cuéntanos primero qué es la ley de lavado de activos y por qué no debemos temer a la ley de lavado de activos.
La ley de lavado de activos es la estructura legal que determina cuáles son los deberes y derechos de los sujetos obligados para evitar ser utilizados como un mecanismo para lavar activos. El lavado de activos es la acción que se efectúa de generar una cosmetización, es decir, una apariencia de legalidad a unos fondos que fueron obtenidos de manera ilegal, por lo que debe existir siempre un delito precedente que genere el dinero ilícito, el cual es autónomo, y el delito de lavado es autónomo. Por lo tanto, si no se determina el origen de los fondos, pero tampoco existe una justificación, entonces coloca a quien ha generado esos fondos, que no se sabe de dónde han llegado, en una situación de tener que demostrar de dónde lo ha sacado. Es decir, no hay una inversión de la carga de la prueba, como mucha gente ha interpretado y esto, sino que genera una situación en la que si tú no puedes demostrar, porque te demuestran que tú no lo has generado, entonces tienes la obligación de demostrar de dónde has sacado esos fondos. Y esta ley lo que hace es que enmarca los procedimientos, los procesos, los deberes y derechos de las personas para cumplir y no dejarse utilizar, no permitir amplió los delitos precedentes, incluso incluyó al delito tributario como delito precedente de lavado de activos, es decir, no a la falta tributaria, sino al delito tributario, es decir, lo que tiene que ver con una falsificación, con estructurar una situación que le permita evadir impuestos, con mentir sobre la situación fiscal que le corresponde o que debió pagar o que debió asumir. Todo eso es delito tributario y es un crimen precedente de lavado de activos. Creo que no hay que preocuparse, creo que lo que hay es que ocuparse.
Pero dime una cosa.
No hay que temer ni preocuparse, sino ocuparse de conocer la ley, cuáles son los deberes y derechos, insisto, y entonces actuar en consecuencia, porque la ley no prohíbe, bueno, las prohibiciones que tiene son las el decreto 408-17 ha ayudado, yo creo que un mundo a este proceso, indicando que si el cliente va al banco y deposita el dinero en la cuenta, puede entonces ejecutar la operación. Claro, eso no exime un concepto de que no se realicen las debidas diligencias de las operaciones, porque la finalidad de la ley es el registro de las operaciones y los reportes a la unidad de análisis financiero. Cuando sea más de $15,000 en efectivo que se reciba, cualquier cliente, entonces reportarlo mensualmente a la unidad de análisis financiero, y si para usted sospechoso, para el sujeto obligado sospechoso, entonces reportarlo como una transacción sospechosa en 5 días laborables desde que se efectúa la operación o se intente efectuar la operación tal y como dice la ley. Con esto y conociendo al cliente debidamente bajo un esquema riguroso de conocimiento del cliente, ya sea el conocimiento normal, sencillo, o ampliado, en función del nivel de riesgo que le presente o manifieste el cliente, ya están cumpliendo.
En la calle, que yo veo, bueno, gente que hace negocio, vamos a decir, que es, pero que es informal.
Y ese sector, es un sector muy amplio en el país, un sector que no se ha formalizado porque existen trabas todavía que no le permiten formalizarse, porque es más ventajoso ser informal que ser formal, y es una de las cosas que, sobre las que venimos insistiendo desde cuando estuvimos como funcionarios y ahora en el sector privado y de asesoría, que se le debe facilitar el registro a los empresarios, se le debe facilitar el registro a los micro empresarios. Y creo que se correlaciona a esto, la Dirección General de Impuestos Internos está haciendo esfuerzo con relación a esto, pero se necesita desde hace mucho, y esto ha generado ese amplio sector informal que genera una economía subterránea que no es cuantificable, no es fácilmente cuantificable.
Sí, por eso te hago la pregunta, porque una persona que es un trabajador informal, que tú como, vamos en el caso de un corredor inmobiliario, esa persona te dice, mira, es que yo trabajo informal, y tú te das cuenta, porque hay clientes y clientes, ¿verdad? Tú te das cuenta y esa persona viene y quiere comprarte, entonces tú tienes que reportar a esa persona como... ya sería un delito si esa persona no está registrada, no es formal. O sea, cuéntame esa parte, porque sé que es una pregunta que existe y sé que es lo que pasa a muchos de nuestros clientes día a día. O sea, no es gente que necesariamente lo que nosotros conocemos como delito esté cometiendo un delito, ¿no? Porque
todo depende. Se supone que todos deben de formar. Y si a pesar de esto también no realiza las políticas de conozca a su cliente, siendo quizás parte de un sujeto obligado, por ejemplo, vamos a poner lo que acabas de decir, un vendedor de carros que no esté debidamente registrado, pero que venda carros y que tenga los carros quizás en la marquesina de su casa y se dedique a eso, viva de esto, pero no paga sus impuestos, entonces debe ser un sujeto obligado porque la ley así lo especifica, que los dealers de carros, es decir, los que compran y venden automóviles, vehículos de motor, son sujetos obligados. Si no conocen a sus clientes, si no reportan, si no están inscritos en la unidad de análisis financiero, si no tienen un oficial de cumplimiento, si no tienen un manual, como dice la ley, todo sujeto obligado debe tener un manual de prevención de lavado de activos basado en riesgo. Tiene que tener una matriz de riesgo basada en los cuatro factores de riesgo: factor de riesgo cliente, factor de riesgo servicio y producto que ofrece, factor de riesgo de canal de distribución y factor de riesgo geográfico. Que para nosotros el factor de riesgo de canal de distribución y geográfico es el mismo, se pueden unir y tiende a crear muchas confusiones. Pero bueno, así se ha asumido, porque lo que se ha asumido es el sistema de prevención de lavado de activos, sistema de prevención basado en riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocido como SARLAF, que fue desarrollado en Colombia ya hace 20 años quizás, y es para nosotros la mejor de las metodologías preventivas que existen en el mundo. Y es también la que podemos aplicar a nuestra realidad como economía, como sociedad, es la más útil, la más idónea, diría yo. Entonces, si no tiene eso, si no tiene un código de ética, entonces está faltando a la ley y puede ser sancionado por la autoridad competente que le corresponde. En el caso del dealer sería la Dirección General de Impuestos Internos.
Pero una pregunta, porque vamos a empezar por lo chiquito, ¿verdad? Para que las personas nos entiendan y nos escuchen bien. Sí. ¿Qué es un sujeto obligado?
Un sujeto obligado es la persona física o jurídica que esté indicada en la ley, que debe cumplir con las indicaciones que la misma ley exige, con las responsabilidades de la ley. Entonces, existen sujetos obligados financieros y no financieros. Los financieros son los que están mezclados al mundo financiero, valga la redundancia, bancos de inversión, agentes de cambio, puestos de bolsa, las compañías de seguros, aseguradoras y corredores de seguros y demás, fiduciarias con oferta pública, y las fiduciarias que no tienen oferta pública entonces son parte de los sujetos de tu sector, que es un sector muy amplio, un sector muy dinámico, que es el sector de las inmobiliarias y las constructoras, porque hay muchas constructoras que también hacen las veces de inmobiliaria, y por eso las uno. Están los abogados, los profesionales liberales, Están los dealers que lo acabo de mencionar, las galerías de arte, las casas de empeño, que realmente no sé cómo se hará para supervisar a las casas de empeño en este país, ¿verdad? Las bancas de apuestas, los casinos, todo esto son sujetos obligados al amparo de la ley.
O sea, ¿todos los negocios?
Casi. Porque fíjate que hay negocios que se quedaron fuera y que nosotros hemos llamado la atención con relación a esto. Y bueno, quizás no son negocios, son personas jurídicas que son de mucha importancia y que por el trabajo que desarrollan implican un alto nivel de riesgo, como son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, y los partidos políticos, que también son ONG, pero son unas ONG bastante particulares, diríamos, claro, ¿verdad? Claro. Los partidos políticos no son sujetos obligados. Tengo la responsabilidad de ser miembro del Comité Coordinador de Participación Ciudadana. Casualmente voy a una reunión saliendo de aquí corriendo para allá. Y nosotros hemos exigido a la Junta Central Electoral y a la Unidad de Análisis Financiero para que insten al Comité Nacional contra el Lavado de Activos a fin de que con la facultad que le da la ley incluya a los partidos políticos como sujetos obligados. Esto ayudará mucho a la transparencia y a que se mejore la gestión de sus operaciones.
Sí, bueno, ya que estamos todos, deberíamos estar todos metidos ahí. O sea, señores, a ver si yo estoy entendiendo, seguro que están ustedes entendiendo. O sea, un sujeto obligado es todo aquel que tiene una transacción con terceros y nosotros como sujetos obligados estamos, vamos a decir, obligados, valga la redundancia. Tú lo dices en tus términos legales, yo lo hablo en mis términos coloquiales, vamos a decir, de reportar cualquier transacción que no se vea, que no siga, vamos a decir, los requerimientos.
Las transacciones inusuales.
Esas
transacciones inusuales se deben analizar para determinar la calidad de sospecha que pueda tener. Y si entra en calidad de sospecha, porque no se determina el origen de los fondos o no convence o los documentos que le dan son falsos, entonces se reporta como una transacción sospechosa.
Y en ese sentido, donde tú vayas a recibir dinero de más de en adelante, es que se debe, vamos a poner el ojo, ¿no?
Sí, bueno, no solamente manera. Eso, porque no, para transacciones sospechosas no hay topes. Lo que pasa es que siempre los topes son de las señales de alerta más claro. Expeditas, más indicativas, ¿verdad? Para uno asumir una situación de irregularidad en un proceso. Porque alguien, vamos a partir de algo, señores. Nuestra sociedad es una sociedad que se maneja en efectivo. Es decir, se maneja grandes cantidades en efectivo. Los niveles de bancarización nuestros han subido, han aumentado bastante a través de los años. Debido al excelente trabajo que ha realizado la autoridad monetaria con la creación de los subagentes bancarios, de los subagentes cambiarios, y han ayudado mucho a que las personas se bancaricen, que no es lo mismo que inclusión financiera, que siempre llamo la atención con relación a esto. Inclusión financiera es que tú tengas un crédito, una tarjeta de crédito, ya tú estás incluido financieramente. Si tienes un crédito hipotecario de consumo para un vehículo, ya eres parte
del sistema
financiero como parte de la inclusión que te da esto, ya que tienes un financiamiento. Pero la bancarización implica que tú tienes una cuenta. Todo el que está incluido financieramente está bancarizado definitivamente. Pero la bancarización no implica que tú estés incluido financieramente, porque no todo el que tiene una cuenta tiene una tarjeta de crédito o tiene un crédito.
Okay.
Es decir, ese es el punto. Y los niveles de bancarización nuestro andan por el 54 de todas las transacciones económicas según la Asociación de Bancos Comerciales. Para nosotros entendemos que es un poquito menos. Esto está quizá un 50-50, a pesar de todo, hemos crecido bastante. Pero es normal por el tipo de economía que tenemos. Partiendo de eso, tenemos que saber que muchos clientes van a pagar en efectivo o van a requerir pagar en efectivo. Y es una de las culturas que debemos de ir cambiando. ¿Por qué? Porque es que el uso del efectivo genera opacidad.
Claro.
Entonces, si se paga con medios de pago nominales, entonces eso sí genera transparencia.
Exacto, y de bancario y todo.
Estas son de las ventajas que te quería señalar del sector. Es decir, ¿qué ventajas tiene el sector inmobiliario? Que esto va a generar mayores niveles de transparencia en sus operaciones. Desventajas, el cambio. todo cambio genera una reacción y casi siempre es inversa, porque nosotros los seres humanos somos así. Si lo sacan de nuestro nivel de confort, de nuestro estado de confort, claro, generamos entonces situaciones adversas a eso. Pero quizás es para tener un mejor confort, claro, para tener un mejor mercado, para tener mayores capacidades. Y así que lo debemos de ver.
Bueno, sí, yo pienso que es básicamente saber todo en efectivo, que es, y también debe completar algún formulario. Esa es la pregunta que nos están haciendo.
Claro, debe completar.
Vamos a ver si le podemos, qué formularios, cuáles son los pasos que debe hacer.
Existen mecanismos establecidos para conocer a sus clientes. Aquí podemos citar algunos pasos nomás, pero todo sujeto obligado, todo inmobiliario, en el caso que nos compete en esta mañana, debe tener su manual de cumplimiento que incluye lo que debe hacer para conocer a sus clientes, tanto la debida diligencia simplificada como con la debida diligencia ampliada, que se le hace a aquellos clientes que denotan un mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, las personas expuestas políticamente, la ley manda a que se le desarrolle una debida diligencia ampliada. Para el caso de personas que no tienen un historial crediticio, que aparecen muchos en nuestro país, entonces tiene que justificar el origen de sus fondos. Conocemos de personas que trabajan básicamente en efectivo, que operan básicamente en efectivo y que han acumulado capitales en efectivo.
Sí, y también, pero mira, no nos vamos a ir a esos que son, por ejemplo, gente que son campesinos, que tienen agricultura, que se manejan mucho de eso.
Se tiene un documento, se puede desarrollar un documento, un formulario que ellos lo llenen o que usted le ayude a llenar y que ellos firmen como una declaración jurada.
Declaración jurada.
Y que entonces usted puede verificar, no tiene historial crediticio, pero puede verificar las propiedades que tiene, los niveles de operatividad que tiene, si tiene recibos, etcétera, etcétera. Eso ayuda mucho a determinar si la persona tiene una capacidad
de mover esa cantidad de dinero o no. Y vamos a decir, aquella persona que vive aquí y que tiene un familiar en Europa y en Nueva York, que se da muchísimo.
Todos tenemos un
tío en Nueva York. Y claro, esa persona que está no trabaja o el trabajo que tiene no le da, o sea, tú lo sumas y tú dices no. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte?
También, la ley manda conocer al cliente de tu cliente y al último beneficiario, y lo toca en varios de los artículos. Por ejemplo, se da bastante en el país, no es un caso excepcional, es un caso usual, de hermanos, hermanas, madres, tíos, amigos, que reciben el dinero de la persona que está trabajando en Europa o en Estados Unidos, tenemos una diáspora muy grande, y que entonces recibe ese dinero y que con ese dinero aporta para el inicial una fulano y él me mandó su confianza de fulano. Entonces simplemente pues, las informaciones también de ese beneficiario final. La ley obliga a esto. Entonces hay que preguntar quién es, cuáles son sus generales, dónde vive, si tiene cuentas bancarias, una serie de datos que tiene que ofrecer para que esto pueda ser verificable. Mira, nosotros vivimos en la era de la información, pero también en la era del conocimiento. Hablaba con los invitados anteriores de cómo se ha expandido la cosa y la experiencia que tuviste con la carta a tu amiga.
Sí.
Tú y yo somos parte de la generación X, de la transacción, de la transición, ¿verdad?
De la transición
hacia el mundo digital, ¿verdad? Y tuvimos que hacer todo esto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes van de robo. Yo tenía que ir a la biblioteca a buscar libros y a estudiar y eso, ¿verdad? Y tú tienes hasta en Google.
Ya
lo
sabes.
Y tú puedes entrar a bibliotecas virtuales. Y hay bibliotecas que te dan el servicio para tú consultar libros. Y hay libros ya virtuales. Ya la mayoría, todo lo que se escribe también tanto en físico como te lo emiten virtualmente. Así que no tienes que ni moverte de tu casa. Entonces, nosotros vivimos en una era de la información, pero no toda la información es veraz. De hecho, las fake news hay que tener cuidado con las noticias falsas y hay que verificar lo que tú consigues. Y en la red aparecen cantidades de cosas. Máxime que a la mayoría de la gente le encanta poner información de su persona, ¿verdad?
Claro.
En Facebook, en Instagram y demás. Entonces ahí tú te das cuenta también cuál es el perfil de ese cliente. o de esa persona que pretende ser un cliente, y tú decides si hace negocio
con él o no.
Okay. Ese riesgo lo asumes tú. Si hay una persona que ha sido aprendida y ha pulgado prisión por narcotráfico, por ejemplo, y va a comprarte una propiedad y te lo lleva en efectivo, entonces la ley no te dice no haga negocio con él. La ley lo que te dice, bueno, esa persona es de alto riesgo y tú debes hacer una debida diligencia ampliada. Tienes que tomar la decisión de si haces negocio o no haces negocio con él. Las únicas prohibiciones que tiene la ley es que, primero, no puedes aceptar de la debida diligencia y de los reportes, si hubiere y si aplicare. Y además, además de esto, la ley indica que no se puede realizar ningún tipo de negocio con las personas que están incluidas en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que todos los clientes que usted, con los que usted va a hacer negocio, debe revisar si es parte de esta. Creo que no hay latinoamericanos y del suroeste asiático.
Okay, básicamente terroristas, señores.
Sí, es
pero
una lista
sí,
terrorista.
Aquí para ya nos quedan poquísimos minutos, estamos cerrando, señor. El tema está súper interesante. Luego vamos a ver cómo coordinamos alguna clase, alguna conferencia por las chicas de Mujeres Inmobiliarias para que podamos hacer todas esas preguntas que tenemos ahí pendiente. Y antes de irnos, lo que sí, estamos hablando de documentos, estamos hablando de manuales, estamos hablando de tener manuales de procedimientos y de reportes. ¿A quién yo debo hacerle estos reportes? ¿A la DGI? ¿A la superintendencia? ¿A quién? ¿A quién yo debo reportar si hay una alarma?
La ley es muy clara y dice que los reportes de transacciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo que deben de realizar cada mes, en los primeros 10 días de cada mes, se le hace a la unidad de análisis financiero. El oficial de cumplimiento debe estar registrado con la empresa que es sujeto obligado y lo hace electrónicamente, de forma electrónica, ambos reportes. Pero la norma 0318 de la Dirección General de Impuestos Internos indica que se debe enviar un informe a la DGI sobre las transacciones simplemente para fines estadísticos. Esto es para control estadístico y esto es simplemente cantidades, no nombres ni nada de esto. Esto es periódicamente, no sé exactamente cuánto es que cada qué tiempo está establecido, se debe enviar para fines de control de reportes. Reitero, no con nombres, sino cantidades
porque ellos que
quieren tener es un control relativo a cuánto ha reportado, cómo, en los meses y eso, porque son las autoridades competentes directas que tienen bajo su responsabilidad la supervisión. Ninguna autoridad competente debe recibir los reportes de transacciones en efectivo y reportes de transacciones sospechosas. Solamente la unidad de análisis financiero es la que está facultada por ley a ello.
Bueno, ahí lo tienen, señores. La unidad de análisis financieros es la entidad que debe recibir toda esta información. Hoy en día también los proyectos que tienen fiduciaria, pues la fiduciaria se encarga básicamente de hacer toda esta gestión, de manejar todos estos papeles, vamos a decir.
Sí, cualquier asesoría estamos a su orden.
Exacto, a eso vamos ahora. Para esas empresas constructoras e inmobiliarias grandes, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cómo se pueden contactar contigo para cualquier asesoría, cualquier pregunta adicional? Porque entiendo que todavía nos falta mucho conocimiento, aprender los procedimientos y debemos ser profesionales. Y nosotros, los que estamos en el sector, que ya somos sujetos obligados, pues
no. Y derechos. Nuestra empresa es BST Global Consulting, que es una empresa multinacional. Nuestra empresa está facultada para certificar oficiales de cumplimiento y certificar empresas en cumplimiento. Está en la Desiderio Arias número 24, Bellavista, casi esquina Winston Churchill, teléfono 809-532-2023 y 6002. Está ahí a sus órdenes. Pueden consultar nuestra página web también, BST Global Consulting, simplemente con eso. Y nuestro correo electrónico es hcastro@bst.consulting, BST B larga, S de sapo, T de Tomás, punto consulting de consultoría, en gerundio consultando.
Bueno, señores, ahí lo tienes. Global Consulting está para ti, para apoyarte en este proceso de formalización para tener tus oficiales de cumplimiento y todo lo que necesites en tu inmobiliaria o si es una constructora también, en las constructoras grandes, que se necesite todo esto para estar de la manera correcta en cumplir con la ley de lavado de activos, que como vemos tiene muchos beneficios porque nos ayuda a que las transacciones sean mucho más transparentes y yo digo que también se agiliza y también tienen pues sus inconvenientes básicamente porque hay que aprender y cumplir, ¿no? O sea, nos tenemos que formalizar cada día más y eso es básicamente lo que necesitamos hacer porque si estamos seguros de que estamos cumpliendo con la ética y haciendo negocios correctos, pues no hay irresponsables, no hay por qué tener ningún inconveniente. Señores, ya se nos acabó la hora, el programa ha estado tan bueno, estuvimos en la primera parte a Pedro Dib y también a Alberto Bogar con su plancha Unidos para Sumar de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias y la segunda parte con Jeromi hablando de sobre la ley de lavado de activos. Seguro que te pasa muchísimo. Con la ley de lavado de activos aquí en este tu nuevo renovado programa Tu Casa Live, que a partir de hoy vamos a estar todos los martes trayéndote información sobre el negocio inmobiliario, transacciones, noticias del sector, que como vemos está con la gente del Banco Popular, con la feria que tienen con esta inmobiliaria RE/MAX en estos días, así que aprovechen las oportunidades. También tenemos la gente de APAP que ha salido con una feria inmobiliaria en estos días y la gente de Scotiabank que está ofreciendo una super tasa en oferta. Que hay muchas buenas opciones para comprar. Todos somos una de ellas, Constructora Mora Pagante. Recuerdo que tenemos nuestros apartamentos ubicados en la Jacobo Masluta, apartamentos desde $2,395,000, donde puedes comprar tu apartamento y no vas a tener ningún problema con la ley de lavado de activos, porque nosotros estamos afiliados a la ley de fideicomisos y trabajamos con la fiduciaria popular, que ahí te preparan todos los papeles y te ponen todo como es, para que tú estés tranquilo. Recuerda que puedes reservar tu apartamento con $50,000 y mudarte ya. Si te quieres mudar en diciembre, ahora está el momento, los apartamentos están listos y me quedan las últimas unidades. Recuerda que me puedes llamar al 809-986-4112. Yo soy Marbel Lugo, estoy en las redes sociales como Marbel Lugo y recuerda que estoy aquí para servirte en este tu programa, Tu Casa Live. Los martes, la cita es a las 11 de la mañana por esta tu radio Funglode, la radio de la proximidad. Como siempre, te mando un besito y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Yo cierro aquí, déjame decirle chao. Que si vamos a hacer una segunda parte. Vamos a ver, porque mucha gente haciendo preguntas.
Sí, sí, con mucho gusto. Tú me invitas y yo vengo, sin problema.
Sí, bueno, sí, lo que me gustaría, tú sabes que yo tengo un club de corredoras de bienes raíces que hacemos talleres, cosas, pero para nosotras, mira toda la gente que está conectada ahí.
Sí, sí, así bien.
Para nosotros apoyarnos. Entonces, en uno alguno de los eventos que hagamos, me gustaría invitarte para que tú des una pequeña charla y así.
Con gusto. De verdad, con mucho gusto. Bueno, te queda muy lindo el rojo.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, un placer.